Justo Herrán echaba las cuentas de cuánto costaba realmente el hecho de tratar una enfermedad rara. Era desde luego mucho dinero. No es el único que echa cuentas, habitualmente todos lo hacemos también en nuestro propio hogar.
Hoy en Madrid, echando cuentas.
Y es precisamente lo que vamos a hacer, y lo hacemos además todos los días cuando llega esta hora, minuto arriba, minuto abajo. Hoy vamos a intentar, Carmen, no solamente que nos cuadren las cuentas, sino también que sean fáciles. Y la economía bien entendida, como dice el dicho, empieza por uno mismo. Cuando muchos meses llega la cuota del coche, la hipoteca, los gastos de la visa, esos recibos que ni nos acordábamos ya, pero que tenemos que pagarlos, pues resulta que no nos salen las cuentas, y entonces nos hacemos muy buenos propósitos de organizarnos mejor, propósitos de enmienda para el siguiente mes, pero resulta que llega ese mes y vamos incluso peor. Yo no sé cómo lo hacemos, Carmen.
Pues la verdad es que esto es el pan nuestro de cada día, como aquel que dice. Bueno, pues nosotros nos hemos propuesto que no nos pase, y para ello pues nos hemos hecho con un libro que nos va a ser de gran utilidad para aprender a manejarnos, bueno, pues por este muchas veces complicadísimo mundo de la economía, que nunca, mejor dicho, empieza por uno mismo. Apunten el título, es Finanzas Personales para Dummies, de la famosa colección Para Dummies de Planeta. El autor es Vicent Hernández, es profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también es director de banca privada. Bueno, de estas cosas de la economía sabe mucho.
Es la persona que nos va a enseñar a poner un poquito de orden en nuestras finanzas personales, a otras muchas cosas, pero hoy hemos decidido fijarnos en esas finanzas, sobre todo a nivel familiar, a lo que es nuestro día a día. Vicent Hernández, profesor del Departamento de Economía y Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sabemos planificar un poco lo que es nuestro presupuesto mensual?
Nos cuesta bastante.
Nos cuesta.
Hay que entender que este tipo de cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren dedicación, y esto pues normalmente nos da mucha pereza, ¿no? Porque, bueno, hemos estado acostumbrados durante muchos años a que el dinero pues más o menos nos fluía con tranquilidad, nos daban para pagar nuestros gastos, incluso pues todos aquellos extras de ocio que se nos presentaban por delante, y no nos acostumbramos a hacer los deberes. Y hacer los deberes es decir, oye, yo, al igual que una empresa, tengo que prever una serie de gastos en los próximos meses, y por lo tanto tengo que planificar de qué manera voy a mover mi dinero para poder atender esos gastos y no tener que ir ahogado constantemente.
¿Y cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer?
El primero es la planificación, la falta de planificación. Es muy difícil que a una persona se le pregunte, oye, durante los próximos 12 meses, ¿qué gastos tienes estipulados a nivel alimentación, a nivel ocio, a nivel vacaciones, etcétera, etcétera? La gente, pues más o menos, atendiendo lo que gastó el año pasado, pues te puede decir una cifra, pero es muy difícil que alguien se haya sentado delante de una hoja y un bolígrafo y haya dicho, oye, pues mira, más o menos, teniendo en cuenta lo que yo he ido gastando hasta ahora, pues mi planificación es esta. Luego, lógicamente, salen gastos extras, gastos que no te esperas. Pero yo siempre digo lo mismo, estos, como no te los esperas, no los puedes planificar, pero hay otros muchos que sí. Este es el primer error. El segundo error es pecar de optimismo. Es decir, siempre cuando pensamos en el futuro, es muy natural, es muy humano, pensar que las cosas siempre te van a ir a mejor.
Sí.
Esto nos pasa pues cuando decidimos hacer un préstamo o comprar un piso con una hipoteca, pues siempre hacemos la planificación diciendo, bueno, los tipos de interés están bajos, pues durante los 30, 40 años que me va a durar la hipoteca van a seguir así. Bueno, no. Esto no es interés. Si tú tienes que hacer ese estudio, ese préstamo, teniendo en cuenta que los tipos de interés son más altos de los que están ahora. Porque no sabes en 30, 40 años qué va a pasar. Por lo tanto, falta de planificación y sobre todo un exceso a veces de optimismo a la hora de pensar en nuestras finanzas a largo plazo.
Vale. Ahí, bueno, pues de alguna manera está claro que este libro nos ayuda un poco a acercarnos a esa realidad que a veces se nos hace dura, complicada, de una manera sencilla. Entonces, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, pues las pautas que das para averiguar, por ejemplo, si nos estamos metiendo en cosas que no debiéramos, ¿no? El nivel de insomnio para averiguar el porcentaje de pérdidas o ganancias que podemos asumir. Esto me ha gustado a mí.
Sí, yo siempre digo que muchas veces hacemos inversiones, sobre todo, pues por ejemplo, el tema de la bolsa, ¿no? Que en los últimos años pues se ha puesto más en boga de todo, ¿no? Hace 15 años poca gente hablaba de bolsa y hoy en día pues todo el mundo tiene algún producto que de manera directa o indirecta esté invertido en bolsa. ¿Por qué? Pues bueno, porque es que mi vecino ha hecho una inversión en bolsa y ha dicho que le va muy bien. Bueno, pero primero de todo hay que entender que no todas las inversiones sirven para todo el mundo igual. Yo siempre digo que las inversiones son como la ropa. lo que le puede sentar bien a uno, a mí puede no sentarme bien. Por lo tanto, tenemos que entender que sobre todo inversiones de este tipo, que hoy estás ganando mucho y mañana puedes perder mucho, quizás tú no tienes una tolerancia al riesgo que te permita vivir tranquilo. Por lo tanto, oye, ¿yo cuál es mi nivel de insomnio? ¿Cuál es mi nivel de pérdida que yo puedo soportar sin perder el sueño? Pues bueno, pues una persona pues con una fuente de ingresos pues elevada, que tenga una tolerancia al riesgo determinada, podría decir, mira, yo si hago una inversión en bolsa, pues estoy dispuesto a perder momentáneamente hasta un 10%. Yo eso lo llevo bien. Pero si esa inversión me baja y estoy perdiendo un 14%, ahí ya no estoy tan tranquilo. Bueno, pues tú ya sabes que tu nivel de insomnio es un 10%. Respétalo. Si tú haces una inversión y esto te pasa, deshazte de esa inversión. Lo que pasa es que esto luego no es tan fácil, ¿no? Porque la gente dice, claro, ¿cómo voy a vender perdiendo? Pues a veces es mejor asumir las consecuencias de una mala inversión, que es normal. A lo largo de nuestra vida siempre vamos a hacer una mala inversión, no pasa nada. Lo importante es aprender y deshacer, curar la herida antes de morir desangrados, ¿no? Pues este es un tema que a la hora de invertir es crucial, conocernos a nosotros mismos para saber nuestro nivel de insomnio.
Otro concepto curioso que desarrollas en el libro, ¿qué es la carrera del hámster?
Bueno, yo creo que al final es un poco, esto es un concepto que se ha utilizado en mucha literatura de financiera, ¿no? Que es un poco el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Es un poco, bueno, si una persona ha tenido un hámster en casa, ¿no? Un roedor, pues que tiene la típica rueda, entonces suben encima, empiezan a correr, a correr, bajan, están cansados y no han avanzado nada. Porque al final es una rueda que deja de ser que es estática y se queda en el mismo sitio. Pues esto es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Llevamos una vida muy acelerada, trabajar muchas horas, intentar ganar mucho dinero, todas esas cosas para luego gastar ese dinero en cosas muchas veces inútiles o en cosas que realmente no le hemos sacado un provecho. Por lo tanto, estamos acelerando nuestro nivel de vida para tener teóricamente una vida mejor. Y al final lo que nos hemos encontrado durante estos años de crisis es que muchas familias están igual o peor que antes y han perdido mucho tiempo pues trabajando más horas, esforzándose para incluso tener un pluriempleo en la época donde el trabajo sobraba. Por tanto, hay que sentarse, hay que pararse y decir, bueno, oye, necesito todo este dinero para vivir bien, necesito todos estos caprichos, todos estos lujos, pues quizás es mejor no ir tan rápido, ir poco a poco, disfrutar más de la vida y valorar el dinero en su justa medida.
Es por eso que comentas en el libro que muchas veces nuestro principal enemigo a la hora de invertir somos nosotros mismos.
Por supuesto, hay un factor emocional muy fuerte que nos engaña a la hora de hacer inversiones, ¿no? Esto es como lo que os comentaba antes de decir, bueno, es que esto de la bolsa, mi vecino gana mucho dinero, ¿no? Bueno, es que tu vecino tiene una situación económica, financiera, familiar, diferente a la tuya. Por lo tanto, no nos dejemos muchas veces engañar. Ahora lo estamos viendo con el tema de las participaciones preferentes.
Sí, hablamos
mucha
de
gente
ellas.
Dice, claro, es que a mí las participaciones preferentes, independientemente que luego podamos achacar que no me lo han explicado bien, porque muchas veces no se explica bien qué es este tipo de producto, pero claro, es que me pagaban un 5, un 6%. Eso es muy atractivo, ¿no? Sí. Y esto nos entra por la vista y hace que, aunque luego nos lo expliquen, las cosas malas que pueda tener este producto, minimicemos esos riesgos. Por lo tanto, las emociones juegan un papel muy importante y por eso intento hablar en el libro de aquellos factores psicológicos que nos afectan a la hora de mover nuestro dinero.
Pero eso sí, que nos expliquen bien las cosas cuando vamos al banco y nos sentamos, para que no haya problemas, que es verdad que a veces pecamos de excesivamente optimistas o de querer mucho interés y no buscamos los tres pies al gato, pero también es verdad que a veces uno se sienta con la persona que corresponda de ese banco y te cuentan lo que ellos quieren. Entonces,
bueno, es ahí el problema. Sí, esto
pasa.
Es una realidad, y tanto. El problema de las entidades financieras es que han dejado de ser asesores a ser vendedores. Claro. Eso es un problema. Eso es un problema, porque la banca o el asesoramiento financiero no tiene que vender productos, tiene que asesorar aquellas inversiones más adecuadas a cada cliente. Y todo esto nos lo hemos pasado, pero vamos, de largo, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber, por parte de la oferta, tiene que haber un cambio. La CNMV hoy en varios medios de comunicación pues está diciendo que va a intentar investigar a cuatro entidades financieras que no han vendido las participaciones preferentes como deberían haberlo hecho. Pero por el lado de la demanda tenemos que saber más, tenemos que adquirir más cultura y ver las cosas con mucha más relatividad.
Claro. lo que estamos intentando desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades y con ayuda, por ejemplo, como ha sido el caso en el día de hoy de Vicent Hernández, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y autor de estas Finanzas Personales para Dummies. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Salud. Hasta luego. Volveremos a hablar si él quiere, porque la verdad es que su libro es muy, pero que muy interesante y vamos a encontrar ahí muchas cositas que nos van a ayudar, pues eso, a tener también una cultura financiera.